En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó duramente la situación en Cuba tras 61 años de dictadura. Kozak declaró hoy en Twitter que el pueblo de Cuba ha sufrido 61 años de abusos y que el régimen antidemocrático y corrupto ha sido incapaz de administrar la economía. Kozak recordó además en ese sentido que en 1958 Cuba era uno de los países más prósperos de las Américas. Bajo la etiqueta numeral Free Cuba, el alto funcionario diplomático dijo que Estados Unidos celebrará con el pueblo de Cuba cuando haya libertad y prosperidad. Y organizaciones independientes dentro de la comunidad LGBTI cubana envían a través de Radio Martí un mensaje en víspera de Año Nuevo. El activista Navid Fernández es promotor de uno de estos proyectos.
Ante nada, mandarle un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos en este nuevo año, esperando que la dicha nos acompañe en la campaña que hemos estado llevando durante muchísimo tiempo a favor del matrimonio igualitario o como se debería llamar realmente, que es la unión legal entre dos personas del mismo sexo, que hemos estado luchando durante mucho tiempo por lograr esta meta que todavía es una utopía para nosotros. Tratar que el nuevo Código de Familia, que debe ser aprobado en el año 2020, recoja por primera vez en la vida la autorización de la unión legal de dos personas del mismo sexo. Para nuestros hermanos de la comunidad LGBTI, este año que termina por primera vez se logró el día 11 de mayo una reacción de nuestra comunidad a favor de la lucha por los intereses de nuestra comunidad cuando se suspendió la famosa conga de Mariela Castro de forma burda, sin dar explicaciones ni nada por el estilo, y cómo se concentró la comunidad para exigir los derechos de expresarse libremente por las calles de Cuba. Eso fue un hecho histórico. Esperamos seguir trabajando, esperamos seguir fortaleciendo las estructuras de la sociedad civil para lograr un cambio dentro de la isla. Para todos, muchas felicidades en este año 2020.
Y el año 2020 y la nueva década llegan para el cubano sin que nada sustancie cambio y con altas probabilidades de que la crisis económica continúe. Sobre esto, Ariane González, nuestra colega, entrevistó al comunicador Rolando Rodríguez Lovaina, quien opina que solo cambios estructurales podrán mejorar la vida de los cubanos.
En Cuba, los ciudadanos se aprestan a recibir un nuevo año 2020 y además comenzar una nueva década. Hay quien la enfrenta con esperanza, otros con apatía. Por supuesto, muchos se trazan planes a largo y a corto plazo. Lo que sí se avizora es que la crisis económica que existe en la isla seguirá deteriorando a la familia cubana. Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, en entrevista con Radio Martí, expresó su opinión al respecto.
¿Esperará el pueblo cubano? Muchos hogares ahora para el fin de año van a esperar el nuevo año con la mesa vacía. Será por muchas cuestiones de que el régimen haga sus ventas, sus ferias agrícolas, que hay más crítica que otra cosa, porque sigue siendo lo mismo. Hay una crisis, eso es visible, es palpable, la gente lo está viviendo. Ha sido uno de los mecanismos para seguir sosteniendo de que el cubano corra por el plato diario a su mesa, que es por los cambios políticos que necesita la sociedad cubana.
¿Y cuál crees, Rolando, que sea el problema que enfrenta Cuba en esta nueva década que comienza?
El problema de Cuba, después de una década, son personas obcecadas, están prestas a hundir al pueblo en la miseria, al menos hasta que estas personas de las generaciones de la sierra, de 59, pues vayan desapareciendo físicamente, ¿no? Pero que no quiere decir que esto implique un cambio, porque ya se sabe que salió del escenario político Fidel Castro en el 2006, ya salió Raúl Castro del escenario político, aunque está ahí y todavía dirige la rienda, pero no ha habido una reacción, no puede decirse, de que no importa Canel, quien sea que pongan ahí, es la estructura organizada y militar que existe dentro de la sociedad, que es la que va a seguir sosteniendo el poder de la dictadura. Y hacia eso es que el pueblo tiene que adquirir mayor conciencia para poder levantar.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde, que sabemos que son muchos. El agradecimiento especial a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, ya este es nuestro último programa de Hoy en Cuba, este martes 31 de diciembre. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación desde Santiago de Cuba de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Las buenas tardes, Carlos Amel, en este programa especial. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Dime, ¿cómo es el 2020?
Bueno, mira, este ha sido sin duda un año de muchas batallas para la Unión Patriótica de Cuba y la oposición cubana en general. Comenzando por que entramos el año en enero heredando la campaña del no, que iniciamos a finales de diciembre, con vista al referendo que el régimen anunció para legitimar su constitución comunista. Y fue una campaña que caló mucho en la población porque la llevamos a través de las redes sociales, pero también a través del pueblo como tal, en las redes, como diría yo, tradicionales. En tal sentido, el régimen respondió con mucha represión y nosotros, ante la imposibilidad de continuarla, porque nos ocuparon a través de allanamientos todo cuanto teníamos, materiales, equipos, recursos para llevar la campaña adelante, respondimos con una huelga de hambre que tuvo el objetivo y lo cumplió de que el mundo supiese en medio en qué contexto represivo se estaba desarrollando ese referendo y la Unión Patriótica de Cuba una vez más demostró que somos una organización integrada por vocación de patria y más de 130 personas se sumaron a esta medida, a esta estrategia que se tilda generalmente de muy extrema, pero que a veces no es, es lo único que queda hacer cuando se lucha contra una dictadura de manera pacífica. Por otro lado, también se fundó en este año la Academia Juvenil Libertad y Democracia, mediante la cual la UNPACU trabaja creando valores de libertad, de democracia liberal, de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos en los jóvenes. Otra de las cosas que llamaron la atención, que más sobresalieron en este año, también fueron las dos denuncias que hicimos ante la Corte Penal Internacional, la Unión Patriótica de Cuba y Cuban Prisoner Defender, organización radicada en España, primero por la situación de la esclavitud a que son sometidos los médicos a través de llamadas misiones médicas por el Estado cubano y después también por las expatriaciones forzadas contra disidentes en la isla. Luego, pudiésemos hablar en agosto, por ejemplo, con vista al aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, recibimos mucho apoyo, muchas personalidades de los sectores políticos, artísticos, LGTB, religiosos y de diversos sectores de la sociedad cubana, tanto en Cuba como en la diáspora, pues enviaron un mensaje de apoyo y solidaridad para la Unión Patriótica de Cuba, que se vio más reflejado en un audiovisual que publicamos, donde personalidades como, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mencionaban, ¿no?, expresaron su apoyo a la Unión Patriótica de Cuba y a su trabajo. Y pues también destaca mucho la marcha de los girasoles, que fue una convocatoria que hizo la UNPACU a protestar a nivel nacional a todos nuestros activistas, la UNPACU y Cuba Decide, a todos nuestros activistas para que un día antes de la reunión entre la Unión Europea y Cuba para tratar sobre el acuerdo, pues hacer presente el tema de los derechos humanos ante la opinión pública internacional y que ellos se viesen en buena medida obligados también a tocarlo y hacerlo parte fundamental de estos diálogos. Y en tal sentido también lo logramos. El régimen tuvo que movilizar a todo su aparato represivo a nivel nacional. Esto hubo constancia, quedó registrado en cámara y para la historia. Y pues en tal sentido demostramos lo frágil que es la dictadura que teme tanto a un activista con un girasol en la mano. Luego, pues hemos tenido la detención de José Daniel Ferrer García, el encarcelamiento de José Daniel Ferrer García, que sin duda ha sido un duro golpe para nuestra organización. Cerramos con más de 45 presos políticos, cerramos con más de 400 detenciones en este año, cerramos con más de 30 allanamientos contra nuestras viviendas y sedes en este año, y con nuestro líder, como ya mencionaba, nuestro líder principal encarcelado y pendiente a una falsa judicial. Pero esto no quiere decir que la UMPACU esté acabada, ni mucho menos, todo lo contrario. Esto nosotros, como activistas prodemocráticos que somos, siempre, pese a que luchamos y trazamos estrategias basados en la realidad de manera muy objetiva, pero sí somos muy, muy optimistas a la hora de hacer nuestro trabajo, de luchar por la libertad de Cuba. Y en tal sentido, vemos en esta crisis también una oportunidad para continuar haciendo las cosas mejor, para rectificar, para corregir aquello en lo que tal vez estemos débiles, y en tal sentido para llegar más al pueblo y hacer mejor nuestro trabajo. Sobre eso está trabajando la Unión Patriótica de Cuba y va a continuar trabajando el próximo año. El próximo año vamos a estructurar mejor, a organizar mejor, a ser más operativos. Tal vez no seamos, no desarrollemos el activismo de manera tan pública debido a el nivel represivo tan alto que existe, pero en el mundo clandestino, es decir, en el clandestinaje, como se diría acá popularmente, por una parte, otra parte pública, nuestro activismo va a seguir creciendo, nuestra membresía también, y vamos a seguir también con todos los proyectos que hasta ahora hemos hecho. No nos vamos a dejar secuestrar la agenda política, todo lo que defendemos y consta en nuestro programa mínimo, y también paralelamente vamos a estar exigiendo la libertad de José Néstor García y de todos los presos políticos.
Lo había dicho incluso Carlos Amel en un programa que grabó con nosotros aquí hoy en Cuba, algunas semanas antes de caer preso José Daniel, que una de las alternativas que hacia el futuro veía la Unión Patriótica de Cuba es ir a una especie de semiclandestinaje para evitar el nivel de detenciones. ¿De esto es lo que estás hablando tú, que están en los planes para el próximo año?
Sí, claro que sí, claro que sí. Era una estrategia ya preconcebida con José Daniel, y es así porque, lógicamente, ante la creciente represión no queda de otra. Tal vez no se vean muchos audiovisuales con aquellas concentraciones que hacíamos de manera frecuente, pero sí vamos a estar ahí, vamos a estar haciendo cosas y publicando mucho activismo. La cuestión es que durante todo este tiempo, y aunque ha jugado un papel muy importante y ha sido positivo por un lado, pero por otro es como jugar cartas con las cartas precisamente viradas de frente al adversario, y eso es lo que hemos venido haciendo. Como ya le decía, es algo que en cierta medida es muy contraproducente, porque le decimos a la dictadura, mira, estamos aquí, vengan a buscarnos, ¿sabes? Y en tal sentido, pues hay cosas que han sido útiles en algún momento, pero que cuando cambia la situación, en este caso, al aumentar tanto la represión, el control, la vigilancia, pues nos vemos obligados a trazar nuevas estrategias, y es lo que vamos a hacer. Carlos, al pueblo de Cuba, un mensaje de esperanza, pese a que estamos en crisis, y sí les aseguro de que cada vez nos acercamos más al momento del cambio, al día del abrazo, de la reconciliación, al día en que el odio salga de nuestro sistema político, de que el odio salga de nuestras vidas, al día de que se despenalice la discrepancia, al día de que se otorguen derechos económicos al pueblo que les permitan ser los artífices de su propia prosperidad. Ese día está muy cerca. Para ese día, un número cada vez más creciente, un número cada vez mayor de cubanos, estamos luchando.
Carlos Amel Oliva, una última reflexión. ¿Hacia dónde se dirige el castrismo, la nomenclatura cubana, en este 2020 que reinicia? Recientemente, en diciembre, el Parlamento cubano, de manera unánime, pues nombró ya el tan cacareado primer ministro, como decía la expuria constitución cubana, que fue aprobada sin el voto libre de todos los cubanos, y se escogió pues a quien fuese por muchos años el representante en gaviota de los militares cubanos, sí. Manuel Marrero, el ministro de Turismo, como nuevo primer ministro de la República de Cuba. ¿Hacia dónde se dirige el gobierno cubano en este 2020?
Sí, mira, el gobierno cubano está implementando, se encuentra inmerso en el proceso de implementación de lo que de la nueva constitución que tú definiste muy bien, calificaste muy bien, que se aprobó de espalda al pueblo. En tal sentido, ellos han trazado esta nueva constitución como un proyecto de país, algo que no es, porque alrededor de un cuarto de la población, ellos reconocieron de que no estuvo de acuerdo con esta nueva constitución, pero especulamos con, y son muy ciertas, muy aterrizadas nuestras suposiciones de que hayan sido mucho más millones de cubanos los que hayan rechazado esta constitución. Pero creemos de que ellos se trazaron este proyecto de país, entre comillas, y que van a tratar de irle implementando, porque hay muchas cosas que cambian, sí, de manera cosmética. Sabemos que lo esencial no cambian, ellos aplican el término chino de cambiar para no cambiar, cambiar todo lo que no es esencial para no cambiar lo esencial, que es el partido único y todo lo que eso implica, pero creo que van a estar trabajando en eso, y es mi análisis, no mi opinión, de que no van a haber cambios profundos en Cuba en tanto no desaparezca la generación llamada generación del centenario, los iniciadores, los que fueron a la sierra, asaltaron el cuartel Moncada y demás. Creo que ellos ahora mismo no van a permitir de que nada de esto pase. Han llevado una vida entera de esa manera y creo que les ha dado resultado y van a continuar así. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero aún así queda su sombra, son como un árbol y no van a permitir que bajo su sombra se realice ningún cambio verdaderamente profundo. Creo que en ese sentido depende en buena medida de la biología lo que pueda pasar con el futuro de Cuba.
Carlos Amel, lo mejor para ti, tu esposa y familiares y demás activistas de la Unión Patriótica de Cuba en este 2020.
Gracias. Lo propio para usted, su equipo de trabajo y todo el pueblo de Cuba.
Bueno, en este nuestro último programa del año, 31 de diciembre del 2019, el contacto ahora en la capital de los Estados Unidos con el pastor bautista Mario Félix Llonar, director del Instituto Pazmo. Buenas tardes.
Y buenas tardes, Tomás. Gracias por darme este gran honor.
Mario, estamos cerrando el año. ¿Cuál es tu balance del año que concluye y las expectativas como cubano, como bautista, como cristiano de este 2020 que se inicia?
Sí, Tomás, mira, este año, pues, como tú bien lo has escrito, ha estado asignado por un incremento en la represión en todos los órdenes, incluyendo el área religiosa. Pero, a mi modo de ver, esto demuestra que el régimen se siente inseguro y que y tiene razones para eso, porque la sociedad civil, a pesar de toda la represión del régimen, cada vez despierta más, cada nuevo año, y cada nueva década, porque hay que señalar que vamos a comenzar un nuevo año y una nueva década, la sociedad civil cubana es más activa y la respuesta del régimen es más represión y tratar también de disfrazar quién es su verdadero, cuál es su verdadero rostro. Por eso las figuras de Díaz-Canel, la nueva figura del primer ministro. Pero, a mi modo de ver, ellos están sencillamente tratando de ganar tiempo, pero un tiempo que se les está yendo de las manos. De lo cual les muestra que se nos acabó ya el 2019 también para ellos y se terminó esta década. Yo creo que vamos a iniciar la década en que por fin Cuba volverá a reír. No me atrevería a asegurar si es este mismo año 2020, el primer año de la década, pero sí que esta será la década y que este año 2020 va a contribuir a que esta década sea la década en que por fin Cuba sea libre.
Indudablemente, Mario, acá cerrando el año, estamos con noticias que llegan desde la Casa Blanca de que aparentemente pues hay la intención por parte de la administración del presidente Donald Trump de apretar más la tuerca, no al pueblo cubano, sino al emporio militar cubano, que es el que maneja la economía. ¿Está esto en consonancia con el nombramiento de Manuel Marrero, un hombre que viene, un protector de las inversiones de los militares a través de Gaviota, que es el hombre que será el nuevo primer ministro al lado del presidente Miguel Díaz-Canel? ¿Está en consonancia lo que quiere hacer la administración del presidente Trump con el control absoluto que tienen los militares del consorcio económico dentro del país?
Sí, me parece muy a tono, Tomás, porque y precisamente también una política muy inteligente que lo que haría falta es que que pudiera ser menos pausada y ser un poco más rápida. Yo creo que debe dirigirse hacia ahí precisamente las estrategias, hacia tratar de cerrar el círculo a esa élite militar, que como tú bien dices, Manuel Marrero viene a demostrar hacia dónde se dirige, ¿no? Pero por otro lado, tratar de, en lo posible, mientras se asfixia al régimen, tratar de dar oxígeno a ese pueblo cuya sociedad civil, como te decía en la respuesta anterior, despierta cada vez más. Hacia ahí creo que debe encaminarse la política más inteligente, oxigenar al pueblo y asfixiar al régimen.
Pastor Bautista Mario Félix Llonar, el año concluyó con la situación de varios activistas religiosos que están siendo hostigados. Estamos ahora ante la expectativa de qué va a ocurrir cuando se reinicie el próximo lunes 6 de enero el curso escolar, ante la expectativa y el planteamiento que ha hecho las autoridades del Ministerio de Educación Municipal y el Tribunal Municipal de Nuevitas en Camagüey, de esta familia de judíos Benei Anusim, que si no le quitan la kipá al niño, y no le quitan la kipá, pues no puede ir a la escuela, y si el padre insiste, lo han amenazado con enjuiciarlo. Algo similar, aunque no es este caso por la kipá, sino fue por querer educarlo independiente, le ocurrió al pastor Ramón Rial y su esposa Aida Espósito, que por cierto, la esposa del pastor ya calificaba para la licencia extrapenal y no se la ofreció el castrismo. Ahora, ese es un caso. Tenemos el caso del pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba, a la expectativa de un proceso judicial en su contra también. Está el caso del pastor Bernardo de Quesada. Está el caso de Guillermo del Sol en Santa Clara. En el tema de las libertades religiosas hay varios puntos importantes para este 2020 que muestran que el hostigamiento continúa.
Sí, efectivamente. Y todos los nombres que tú has mencionado han sido nombres paradigmáticos en el área religiosa, hacia los cuales el régimen ha apuntado con el objetivo de intentar dar un escarmiento hacia toda la sociedad civil religiosa, porque temen que puedan levantarse muchos Alain Toledano, puedan levantarse muchos Guillermo del Sol, muchos Carlos Sebastián Hernández de Armas, muchos Padre Castor, en fin, y muchos también Ramón Rial, muchos Olaine. Y yo creo que aunque el régimen está desesperado y por eso estos escarmientos no van a dar el resultado que pretende el régimen, sino que lo que va a suceder es que va a despertar ese gigante dormido, que son todas las denominaciones y creyentes religiosos en Cuba, que tal vez no han descubierto, pero que el régimen sí sabe que tienen el potencial para derribar por completo el sistema, como sucedió en la historia en momentos anteriores, como por ejemplo en Europa del Este, que precisamente se han celebrado los 30 años de la caída del Muro de Berlín, y que desde Polonia, con el activismo católico de Ejército Pielusco, de Lech Walesa, también del Papa, hasta Rumanía, donde fue un pastor protestante, Laszlo Tokis, el que tuvo la voz cantante. En toda Europa del Este, los creyentes tuvieron un activismo que terminó con el derrumbe del sistema. El régimen sí lo sabe. La Iglesia cubana, yo creo que está despertando poco a poco, y le ha costado trabajo a esa realidad, pero con la represión que el régimen está haciendo, está, sin embargo, ayudando a que ese gigante dormido se despierte, porque cada vez más son los creyentes y en diferentes áreas de fe que comprenden esa realidad. Y el caso de Olaine y de los Benei Anusim, creo que se va a revertir totalmente en contra del sistema, porque ocurrírsele atacar a una comunidad judía en un momento en que en el mundo se combate tan fuertemente el antisemitismo, que también está resurgiendo, y que al régimen se le ocurra algo así, es sencillamente contra sí mismo. Así que esto va a ayudar a que despierte la sociedad civil cubana.
Mario Félix Llonar, lo mejor para ti, para ayudarse Marcheco, tu esposa, el resto de familiares y todos los cubanos en este 2020.
Muchas gracias, Tomás. También para ustedes, y gracias por habernos acompañado al pueblo de Cuba durante todo este año, y también dándole tanta importancia que la tienen a las libertades religiosas.
Bueno, alguien que no podía faltar en este programa especial, último programa del 2019, el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Marta, en este último programa de año, de cara ya al año nuevo, lo mejor para ti, tus familiares y el resto de colaboradores de la oposición para este año que inicia.
Bueno, Tomás, un saludo para ti, felicidades igualmente, y le deseo al pueblo de Cuba que el 2020 sea un año de libertad. Eso es lo único que necesitamos. Después vendrán las demás cosas.
¿En qué concluyó el 2019 y hacia dónde nos aventuramos en este 2020 que se inicia?
Sí, mira, yo titulé al año 2019 como el año de la muela, porque aquí los cubanos que somos tan dicharacheros, incluso hemos encontrado un sustantivo para las personas que hablan y hablan y nada pasa, y le decimos mueleros. Es un año de mueleros, es un año de gente que se ha pasado todo el tiempo reunido diciendo cosas, pero sin solucionar los problemas. Y creo que ha sido muy decepcionante el trabajo del nuevo presidente, porque está bastante recién estrenado, ha sido decepcionante el trabajo porque todos son promesas y promesas y no hay nada en concreto para la población. Un año que se ha aumentado el Producto Interno Bruto, porque no pueden dejar de decir que se ha aumentado, aunque sea en el 0,1%, y que la gente no siente nada en los bolsillos, no siente nada en su vida, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual.
Marta, ¿consideras tú que en este año que reinicia, pues se va a agudizar la crisis económica o va a haber alguna manera, alguna propuesta por parte del gobierno para un mejoramiento en las condiciones básicas de los cubanos?
Mira, de la forma en que se mejoraría la propuesta económica sería dándole más libertades a los privados, que son en definitiva los que tienen las soluciones para el pueblo, porque el Estado es incapaz de solucionar los problemas del pueblo. El 66% de los trabajadores cubanos pertenecen al Estado y, sin embargo, con una tercera parte de los trabajadores, los privados y los controlados por entrepropistas, como es natural, son capaces de proporcionar muchísimos más bienes que los que proporciona el Estado. Eso implica que si se le diera algún tipo de libertad mayor a los cuentapropistas, pues indiscutiblemente progresaría la economía. Pero está bien claro que la dictadura ha dicho en sus últimos momentos del año 2019 que no va a permitir estas libertades a los cuentapropistas.
Marta, en el plano político, ¿cuáles son las expectativas para la oposición cubana en el 2020, que se inicia con la detención que ya lleva desde el 1 de octubre de José Daniel Ferrer y otros activistas del UNPACO?
¿Hacia dónde vamos? Opositores aquí en Cuba, pues en estos momentos estamos bastante diezmados, pero bueno, siempre los que quedamos, pues hacemos nuestro trabajo, estamos tratando de llevar al pueblo la conciencia de la necesidad de la democracia. Y en el caso de José Daniel Ferrer, bueno, han habido muchas amenazas, muchas cosas por parte de la policía política con él, con su familia, y lo dejaron ver al fin de año, que demos gracias a Dios por eso. Y pienso que un juicio contra José Daniel Ferrer sería algo muy sensible para la dictadura, y me imagino que lo va a pensar bien antes de hacerlo. Por eso es que llevamos ya 2 meses sin que se realice nada, sin que se haga nada contra él, aunque bueno, me refiero al tiempo que fue instruido de cargo, porque ya lleva 3 meses preso. Aunque pienso también que la dictadura tiene que esperar recuperarlo, porque él se puso en un estado muy deprimente y no lo iban a sacar así para la calle, sabiendo que lo iba a entrevistar la prensa, que iba a estar sobre él todo el mundo. Y pienso también que Dios es muy grande y que nos va a traer a José Daniel de vuelta.
Marta, lo mejor para ti y tu familia en este 2020 que se inicia. Vamos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Estás escuchando Hoy en Cuba. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, de regreso en este programa especial de Hoy en Cuba, último programa de este que concluye ya 31 de diciembre de 2019, un colaborador de nuestro espacio durante todo el año y que esperamos que continúe en este que inicia ya 2020. El contacto ahí en la ciudad de Holguín, la ciudad de Los Parques, con el traumatólogo Ramón Zamora. Las buenas tardes, licenciado, en medio de las penurias, lo mejor para usted, su familia, colaboradores y amigos en este 2020.
Oiga, gracias Tomás, para usted y el colectivo de Radio Martí. Es un gusto poder estar en este espacio compartiendo con usted y con el pueblo que nos escucha. Justamente en este fin de año, un año que fue bastante difícil para muchas personas, pues son muchos los opositores y disidentes que se encuentran ahora en estos momentos en prisión y estamos exhortando al pueblo para este nuevo año, el año venidero, que todos levantemos la voz por aquellos hermanos que se encuentran en prisión cumpliendo injusta prisión política y que para este próximo año todos alcemos la voz justamente para que el mismo presidente Díaz-Canel entienda que el pueblo cubano está sufriendo bastante por las carencias que tiene este pueblo, las necesidades que vive el pueblo, y ellos como gobernantes lo único que hacen es vivir de este pueblo y engañar al pueblo, mentirle al pueblo. Por tanto, exhortamos al pueblo cubano que continúe luchando por la libertad del pueblo de Cuba y por la no cooperación en favor de la dictadura castrista.
Ramón Zamora, las expectativas suyas para este 2020 que se inicia, el año concluyó con problemas serios en la economía, hay penurias económicas, problemas de transporte, la llamada crisis coyuntural que aún no sale. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo ve un holguinero usted de cara a este 2020? ¿Habrá una mejoría para el pueblo cubano?
Bueno, de hecho, no es solamente mi criterio, sino un criterio ya bastante generalizado por parte de de la mayoría de los holguineros que han, que he escuchado las opiniones de ellos también. Todo el mundo está por acá diciendo que para este próximo año, bueno, pues las carencias van a ser mucho mayores que la, un poco que estas cosas que estuvimos atravesando en el, en este 2019, bueno, pues en el 2020 van a ser mucho peor, que se van a acrecentar, justamente porque el gobierno hasta el momento no tiene una estrategia eficaz, bastante sólida, para primeramente contrarrestar la cantidad de patologías que estuvieron surgiendo en este nuevo año, el, los ataques del dengue, el zika, chikungunya y demás patologías que han estado vacinando los hospitales en este año 2019. Y la otra es que, bueno, la alimentación ha estado bastante deficiente, bastante por el suelo, y el cubano ha estado sufriendo justamente por la precariedad que de este gobierno en cuanto a la alimentación. Y lo otro es que, bueno, el transporte ha sido crítico, pero que para el 2020, ahora, este nuevo año, pues todo el mundo piensa que será peor, más difícil, pues cada día el cerco a la dictadura se le va cerrando cada vez más, y esto hace de que, bueno, el pueblo también tenga que penar por una dictadura que se quiere mantener en el poder.
Doctor Ramón Zamora, hace escasamente unas horas, antes de concluir este último programa, entrevistábamos a un activista, William Tamayo, allá en Vanes, ahí mismo en Holguín. Su hijo sufrió un accidente, se fracturó una muñeca por dos partes, lo llevaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Vanes, no habían yeso para enyesarlo, no había equipos para los rayos X. A tanteo, uno de los asistentes, porque ni el ortopédico estaba, trató de acomodarle los huesillos y lo enyesaron, lo entablillaron con yagua. ¿A dónde ha ido a dar el sistema de salud cubano? ¿Está desplomado el sistema de salud cubano, doctor?
Bueno, justamente el gobierno, en este caso la dictadura, a través de los años fue, como dice, crea fama y acuéstate a dormir. En este caso, la dictadura fue sembrando esta supuesta regalía en cuanto a los hospitales, y el pueblo se fue creyendo este cuento hasta que ahora prácticamente el gobierno no invierte en las necesidades del pueblo, y cuando uno acude a hospitales en diferentes, atenderse en las diferentes especialidades, se da cuenta de que no hay ni siquiera para hacer un eritro o cualquier tipo de complementario. Cuando llega no hay reactivo o algo así. Incluso urgencias que van al salón pasan estas penurias en cuanto a las necesidades que está enfrentando el país, porque el gobierno no invierte en la compra de estos productos, porque en otros espacios está bastante caro, y entonces ellos no quieren invertir en eso. En el yeso, Cuba tiene yacimientos que todavía, incluso se pronostica que duraban hasta 10 años más, que se podían estar explotando, y aún así el gobierno hasta la fecha, o sea que no son dos días ni tres meses los que llevan las instituciones hospitalarias de salud pública, poniendo en este caso cartón de caja y la yagua a la fractura. En este caso, en el caso que usted me dice, una fractura de cole, es una fractura que obligatoriamente lleva el yeso para fijar más el foco de fractura, porque después que se hace una reducción es imposible que se mantenga la reducción de ósea con la yagua. Ya entonces habría que hacerlo quirúrgico, y para no invertir en el pueblo, en este caso, bueno, pues no lo hacen quirúrgico, y lo que le ponen es la yagua como para que la persona resuelva, cuando el pueblo mismo no se está percatando que, primeramente, si hay movilidad en el foco de fractura, el dolor es terrible. Y las personas, entonces, no percatándose de eso, sigue aplaudiendo a la dictadura, que lo único que está haciendo es pisoteando al pueblo en las mismas instituciones de salud pública. Es hasta lastimero la forma de que el mismo pueblo se somete a humillación por una dictadura, por el temor a la represalia de esta dictadura o a perder la divisa que le da el gobierno.
Zamora, finalmente, en el plano político, durante el 2019, la República de Cuba pues estrenó una nueva constitución donde los cubanos que se opusieron fueron reprimidos y no tuvieron el derecho a opinar. ¿Cambió algo esta nueva constitución que se aprobó durante el año que concluyó? Y en diciembre, recién concluido también, estrenamos un nuevo primer ministro, el señor Marrero, que era el ministro del turismo. Tenemos un nuevo primer ministro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cambia esta figura y la constitución? ¿Cambió algo en la realidad nacional?
Bueno, de hecho, el mismo pueblo nunca estuvo de acuerdo con esta constitución que se aprobó, la aprobaron a empujones, como dice uno, ¿no? Eso está obligado, impuesta, esta constitución que ahora está viviendo el pueblo cubano, que lo único que hace es proteger a la dictadura y, a lo que está previsto ahora para el 2020 y 2021, son nuevas leyes que se le van a, nuevas indicaciones que se le van a juntar a esta constitución, como lo ha proclamado Mariela Castro y entre otras cosas, que todos sabemos el rechazo que ha demostrado el pueblo a muchas de las leyes que le han estado insertando esta constitución. Y la otra es que los ministros, pongan a los ministros que pongan, el pueblo va a seguir padeciendo las mismas penurias, justamente porque por la ineficiencia económica, la falla que hay en cuanto a la economía cubana y la falla que hay en cuanto a los dirigentes que ponen dentro del país, sea quien sea, ninguno sirve. Esa es la realidad del pueblo cubano, y que mientras exista este criterio político, tanto económico como social, pues el pueblo va a estar padeciendo el mismo problema de siempre. Porque lo que no sirve es la dirección del país, justamente esa es la que no sirve, la dirección del país.
Licenciado Ramón Zamora, lo mejor para usted en este 2020, junto a su familia y demás holguineros, lo mejor para este año, Zamora.
Gracias a ustedes también, y que Dios lo bendiga siempre.
Bueno, ahora en este programa especial de fin de año, este 31 de diciembre de Hoy en Cuba, nadie mejor que la periodista espiritual Aymara Peña para tener el contacto con ella. Las buenas tardes, Aymara. Felicidades para ti, tu familia, tus allegados en este complicado 2019, en medio de las penurias, y lo mejor para ti y tu familia en el 2020.
Muchas gracias, y gracias, y un saludo también muy especial para toda la audiencia de Radio Martí, para ese colectivo que siempre trabaja pensando en los cubanos.
Cómo no, Aymara concluyó el 2019 con múltiples dificultades aún no resueltas, la llamada crisis coyuntural aún no se sale, hay dificultades con la alimentación, este fin de año que concluye ha habido dificultades para la carne de cerdo, el alimento para la mesa del cubano. ¿Cuál es tu valoración como periodista de las dificultades del 2019 y qué expectativas, si hay alguna, de mejoría en este 2020 que comienza?
Bueno, 2019 ha sido un año muy, como estabas comentando, muy difícil para los cubanos. Toda la crisis coyuntural, todo esto que hemos estado viviendo, la escasez de alimentos. Creo que se queda en la memoria de los cubanos muchas cosas tristes, muchas cosas malas. Ha sido un tiempo donde Cuba ha ido, cambiando también un poco su gente en cuanto a formas de pensar, además, y situaciones en las que estamos viviendo. Y bueno, no puedo decirte nada más. Realmente la escasez ha sido tremenda. Fin de año es triste caminar las calles y no encontrar casi nada para preparar para la familia, y es lo que nos deja este 2019.
En el plano político y sociopolítico, tú eres uno de los cientos de periodistas cubanos y activistas de derechos humanos que están imposibilitados y regulados, como lo dicen ellos, salir del país. ¿Cuál es la expectativa de sociedad civil de un mejoramiento en cuanto al respeto a la multiplicidad y a los derechos de los cubanos que piensan diferente dentro del país en este año que comienza, Aymara?
Bueno, este 2019, debido también a todos estos problemas económicos que ha estado viviendo el país, la presión política ha sido fuerte para nosotros los activistas, para las mujeres ha sido muy fuerte. El tema de las restricciones de salida, de las detenciones, de los secuestros, realmente ha sido un año bastante difícil en ese tema. Nuestra perspectiva para el próximo año es bien negra también en ese sentido. Sabemos que tenemos que seguir enfrentándonos a esto, y en los últimos tiempos siempre las dictaduras se ponen aún más difíciles de vivir, aún más difíciles en cuanto a represión. Somos muchos los cubanos que hoy estamos regulados, que hoy estamos perseguidos, que hoy estamos pasando nuestro fin de año, en vigilia, velando aquí, porque realmente es muy difícil. Y bueno, veremos a ver qué ocurre, seguir empujando y seguir pidiendo el apoyo de todos los cubanos y el apoyo de toda la comunidad internacional en ese sentido, y que esperemos que este año 2020, un año electivo en Cuba, hayan cosas que podamos hacer nosotros como sociedad civil en unión y continuar, porque realmente la dictadura es uno de sus últimos años, estoy convencida, y por eso va a ser un año difícil.
En el 2019 que concluyó, Aymara, fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la Constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementar la nueva Constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiar la Constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva Constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada. Cada año, cada segundo, es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más, y eso lo estamos viviendo los cubanos, y esa Constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año, y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisas. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho, mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos, creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante, hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Aymara Peña, lo mejor para ti en medio de las dificultades de tu familia en este 2020.
Bueno, gracias. Igual para todos, un saludo muy grande para toda la audiencia.
Bueno, cerrando este último programa de Hoy en Cuba, en este que concluye ya 31 de diciembre de 2019, alguien que no podía faltar, el pastor apostólico Alain Toledano en Santiago de Cuba, un hombre de Dios hostigado en múltiples oportunidades, que tiene la posibilidad de enfrentar un proceso judicial por parte de la policía política. En este programa especial concluimos hoy con el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Pastor, en medio de las dificultades, lo mejor para ustedes, su familia, feligreses y demás santiagueros en este difícil año que concluye y para el 2020.
Bueno, realmente es un momento difícil, donde uno en un país como Cuba, donde humanamente no se encuentran vías, oportunidades para uno lograr sus sueños y salir adelante, no le es fácil a ningún cubano. Eso es algo que no se puede ignorar. Pero Dios es un Dios de esperanza. Dios, antes de que el ser humano le conozca y naciera, ya tenía promesa, como todo padre prepara la entrada de su hijo. Así Dios ha preparado la entrada de cada ser humano sobre la tierra. No tengo otro consejo, no tengo otro anhelo, deseo para mi país y para mi gente, sino que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Todo lo que nos rodea en este momento escasea de esperanza, escasea. El cubano anda rodando por el mundo entero, algo parecido a lo que le pasaba a Israel en años atrás. Ahora, por causa del pecado, el cubano es el que es víctima de esta emigración. Pero Dios ha traído promesa que si el hombre se humilla, si el hombre inclina su corazón a él, Dios devuelve, restaura la nación y restaura la vida y todo lo que tenga que ver con la salud, la economía y la prosperidad del ser humano. Mi anhelo, mi oración, mi pasión, mi consejo, para la raza humana en la nación de Cuba y en el mundo también, es que inclinen su corazón para buscar a Dios. Hay palabras declaradas de parte de Dios, hay profecías declaradas en la Escritura para este tiempo, para la iglesia y para el pueblo en general, que inclina su corazón en buscar a Dios. Y es que en este próximo año, 2020, es un año donde Dios va a derramar bendiciones inusuales. Yo creo que una de las esperanzas nuestras es que Dios pueda devolver la alegría al corazón y restaurar todos los valores perdidos dentro del corazón del cubano.
Pastor,
oramos y esperamos en este año 2020 que la nación de Cuba, como dijo alguien, vuelva a reír, que la sonrisa, la alegría sea devuelta y toda la esperanza del corazón de cada ser humano pueda ser restaurada, la familia, los matrimonios, los niños, la cultura, la idiosincrasia. Bendecimos, amamos nuestra nación, amamos nuestra gente, y es nuestro clamor, nuestro toque diario ante el cielo, intercediendo por cada uno de los cubanos, que se merece cada uno de los cubanos vivientes un mejor país, se merece una mejor vida, se merece que Dios cumpla el deseo de su corazón. Si estamos en este país y hemos pagado el precio de estar aquí, es porque soñamos y creemos que muy pronto Dios va a restaurar toda la cosa en esta nación. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que muchísimas felicidades para cada cubano, donde quiera que se encuentre. Deseamos que la bendición y el favor de Dios te cubra y que este año Dios despierte todo lo que ha estado dormido en su vida y que puedan ver sueños cumplidos, anhelos cumplidos, peticiones cumplidas, y que todo lo que han perdido les sea devuelto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que puedan alcanzar la salvación y la bendición del Rey.
Pastor, una última reflexión suya. El año concluye con múltiples dificultades, sin embargo, hay varios colaboradores nuestros de nuestro programa aquí hoy en Cuba, Radio Martí, que expresan desanhelo y sobre la realidad y las perspectivas del futuro de Cuba. Hablaba con un periodista dentro de Cuba Independiente y me decía, mira, Tomás, es terrible. Muchos cubanos hablan mal de gobierno, pero después van el domingo y aprueban la constitución castrista que llevan 60 años en el poder. El cubano, la doble moral. El cubano prestándose a veces en el juego a las instituciones gubernamentales. Alain Toledano, usted que es un hombre de Dios, ¿por dónde comienza la sanación moral de la sociedad cubana para restituir los principios que esa sociedad y ese pueblo necesita de cara a la salvación de la nación cubana y salir de esta monstruosidad, esta pesadilla de 60 años?
Yo creo, bíblicamente, hay operaciones demoníacas que influyen sobre las sociedades en el mundo entero. Y cuando uno lee la Escritura se dará cuenta que la Biblia dice que hay demonios, por ejemplo, habla de huestes espirituales de maldad, habla de que esta ente influencia sobre la raza humana para crear una atmósfera y crear un estilo de vida, crear una mentalidad conforme a la atmósfera en la cual este demonio puede reinar. Eso significa que los demonios influencian sobre la vida del creyente, de la persona, para que se inclinen a hacer maldad, porque solamente en una atmósfera de maldad ellos pueden gobernar. El sistema que hoy impera en Cuba, para ellos mantenerse en el gobierno, han tenido que crear la atmósfera que reina en el país. El cambio viene cuando tú te niegas realmente a vivir en ese estilo, a ser manipulado en esa atmósfera, falta de esperanza, falta de fe, en un espíritu de desconfianza. Cuando uno le da reversa a eso y comienza a trabajar en la recuperación de los valores que se han perdido, la nación comienza a cambiar. Cuando cambia el corazón del ser humano, la nación cambia. Yo creo que es hora de restaurar la confianza, es hora de restaurar los diálogos, es hora de restaurar las amistades, es hora de restaurar la familia, trabajar con los hijos, con la pareja, trabajar en mantener una estabilidad en la familia y una estabilidad social, enviar un mensaje tanto a las autoridades como a la policía, como a la seguridad del Estado. La guerra que no se gana es la que no se echa. Yo creo que es hora de comenzar a golpear en el buen sentido de la palabra, todo lo que no ha aceptado, a traer una alternativa, una propuesta de bendición para nuestra nación que puede transformar el corazón de cualquiera, tanto el ciudadano de a pie como cualquier autoridad dentro de la nación. Ninguno está exento de ser transformado por el poder sobrenatural. La iglesia juega un papel clave dentro de la nación. Entonces, no caer en el juego político de estar en una guerra, sino tratar de poner los pies en el piso y comenzar a trabajar con la sociedad, tratar de sanar el odio que hay en la sociedad, sanar la discordia que hay en la sociedad, la desconfianza, la falta de esperanza que hay en la sociedad. Cuando trabajemos en base de restaurar al pueblo y el corazón del pueblo cubano, va a venir una transformación, porque todo el mundo, no importa el uniforme ni el cargo que ocupe, necesita liberación, necesita paz, necesita salud y necesita bendición de Dios. Entonces todo el mundo quiere eso. Cuando trabajamos en base a eso, la sociedad cambia. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar también en hacerle entender a la sociedad cubana que no estamos trabajando por adquirir una posición política ni por una carrera política. Estamos trabajando porque queremos una mejor nación. Queremos que todo en la vida de nuestros familiares y de nuestros amigos vaya bien. Si uno se conforma a que no va a haber cambio, a que todo está perdido, ya está en derrota y siempre caminará en derrota. Nosotros creemos que Dios tiene el poder para cambiar, como cambió Rusia, como ha cambiado otras naciones y como ha cambiado miles y millones de corazones, lo puede hacer en Cuba. El hombre, a pesar de la posición que pueda tener, es un ser mortal que está por debajo de la autoridad de Dios. Y Dios tiene en cuenta a Cuba y a los cubanos. Dios no se ha olvidado de los cubanos. Y como los cubanos están dentro del programa de Dios y son creación de Dios, podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios va a traer una transformación en nuestro país.
Pastor Alain Toledano, lo mejor para usted en medio de las dificultades de su familia y sus feligreses.
Muchas gracias,
en este 2020.
Para usted y para su familia.
Gracias, Alain Toledano. Concluimos así este programa especial de 31 de diciembre del 2019, nuestro último programa del año. Las palabras finales, lo mejor para todos los cubanos y bendiciones para todos. Gracias, Pastor Toledano, nuevamente.
Amén.
Ahí en Santiago,
amén,
de Cuba. Amén. Bueno, las gracias y las felicitaciones en este nuestro último programa a nuestro técnico Tomás Areaga y, como siempre, a nuestra querida Patricia Martínez, lo mejor para ella en este fin de año y para el próximo, ya iniciando 2020. Extensivo el agradecimiento a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado durante este 2019, deseándole a todos los cubanos dentro y fuera de la isla lo mejor y las mejores esperanzas para este año que ya comienza, el 2020. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Nos vemos mañana nuevamente en nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba. Ahora damos paso al boletín de noticias y, concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.